The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, paseantes, ¿cómo estáis? Pues yo estoy muy contenta porque voy a compartir con vosotros y vosotras que hemos superado las 5.000 escuchas. Y esto es gracias a vosotros, que sois curiosos, que siempre encontráis ese ratito para pasear conmigo por el Valle Sonoro de The Valley. Y es que para algunos puede ser vuestro primer paseo. Así que me presento. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley. Bueno, y también estoy muy contenta por otra cosa, por la persona con la que paseo hoy. Le admiro por lo que hace, porque él es médico, pero le admiro por cómo lo hace. No puede ser más empático, más encantador y más simpático. Y me ha dicho que sí para hablar de datos y de experiencia del paciente. Es verdad que hablamos de experiencias cuando hablamos de otros sectores, sale el concepto de tener una buena experiencia. Pero ¿hay algo más importante que la salud? Por lo tanto, si las empresas hoy en día cuidan al detalle sus estrategias de customer centric, no hay usuario e incluso podemos llamar cliente, no sé yo, ¿eh? Luego hablamos de esto, si somos usuarios o clientes de la salud, que se merezca más una buena experiencia que el que por distintas razones tiene que entrar en contacto con un médico, un hospital o el sistema de salud. Diferentes tecnologías transforman la manera de relacionarnos con los distintos sectores y sin duda la inteligencia artificial y el Big Data marcarán también el futuro de la salud. Pero aún no os he dicho quién me acompaña. Él es Carlos Macías, director del Hospital HM Torrelodones. Podríamos hablar de muchas cosas además que hace Carlos, pero yo creo que irán saliendo a lo largo de la conversación. Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Isabel? Pues como digo yo, esto es una hemorragia de placer estar aquí en el estudio contigo y con esta presentación que elevas mucho la expectativa, así que vamos a ver si estamos a la altura.
¿Salimos de paseo ya?
Venga, vámonos.
Pues venga, vamos a salir a pasear ya. Y antes vamos a arrancar con el corte de la serie que nos has traído y que nos recomiendas y que yo he visto, pese a que, como ya he declarado en otro podcast, soy hipocondríaca. Bueno, también voy a aclarar, vi hasta, creo que fue la temporada 3 y a partir de ahí paré, porque mi trastorno empezaba a empeorar. Pero bueno, también eso yo creo que es para otro podcast. Vamos a escuchar el corte.
Todos pensamos que el sistema no se puede cambiar, pero veréis, somos el sistema y tenemos que cambiar. Así que decidme lo que necesitáis. Me da igual si no está incluido. Me da igual si la Junta ha dicho que no. Metámonos en lío. Seamos médicos. Otra vez.
Ahí lo tenemos. ¡Cómo me gusta esta serie! Y cómo me gustan todos los actores. Luego decimos de qué serie se trata. Bueno, a ver, las cosas cambian. ¿Tú notas que en tu trayectoria, que estuviste muchos años en urgencias hasta ahora, que diriges el departamento médico, haces la dirección médica del hospital, perdona, ¿ha cambiado esa experiencia de paciente? ¿Tú notas en estos años?
Sí, yo creo que ha habido un cambio. El primer cambio es que se habla de esto. Hace 8 años, yo recuerdo cuando le dije a mi jefe, a Juan Abarca, que, Juan, tenemos que hacer cosas orientadas a generar buena experiencia de paciente, me dijo muy cariñosamente en aquel tiempo, dice, eso que es suena a crucero por el Caribe, es decir, no se entendía un poco esa parte de experiencia o de cliente que tiene el paciente y como tú decías en la introducción, de lo que esperamos cuando en ese momento de mayor vulnerabilidad tenemos que entrar en el sistema. Y el cambio es que al menos se habla de ello, hay direcciones de experiencia de paciente, hay congresos, hay formación y eso es un gran avance. Creo que nos queda mucho por hacer y por equipararnos a nivel de servicio, no a nivel técnico, pero a nivel de servicio con otros entornos donde esos pacientes también conviven y pasean por retail, por ocio, por hostelería y cuando llegan a los hospitales o a los centros de salud, pues el choque es tremendo.
A mí me sorprende mucho, yo pasé mucho tiempo en los hospitales con mi padre y con mi madre y me sorprendía mucho ver distintos hospitales, distintas zonas, distintas áreas, carteles que nos invitaban a los pacientes a tratar con respeto a los médicos y aquello, yo no daba crédito cuando lo leía. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Tú me hablabas a esta persona que le costaba entender el concepto de experiencia de cliente. ¿Qué pasa que desde ese lado no se presta atención y del otro lado nos podemos llegar a comportar tan poco?
Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas. A mí hay una definición personal del hospital que digo mucho en las clases y en las conferencias, que es el lugar del planeta Tierra donde más experiencias inolvidables ocurren por metro y por minuto. Y paradójicamente no estamos los que trabajamos dentro orientados a gestionar esas emociones y esas experiencias. La diferencia, como mencionabas antes, entre paciente y cliente, usuario, es que el cliente normalmente elige, pero el paciente se ve forzado a elegir. Es decir, si tú y yo ahora mismo terminamos de grabar este podcast y te digo, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de cañas o a urgencias de un hospital? Claro, el 100% va a decir, oye, pues nos vamos de cañas. Si pudiera elegir, no estaría en el hospital. Hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre en los hospitales. En parte la genera la enfermedad, en parte la generamos nosotros. Y es entendible, yo no sé si normal o anormal, ¿no? Pero es entendible que haya situaciones complejas por parte de los dos lados. Y creo que también hay que acercar posturas y ser muy empático en esa definición del término de ponerse en los zapatos del de enfrente. Pacientes y familiares con los trabajadores y trabajadores con pacientes y familiares.
Ya sabes que en estos paseos hablamos mucho de tecnología. ¿Y la tecnología puede facilitar esa experiencia?
Sin duda, y de hecho ya lo está haciendo en otros sectores. Lo que pasa es que el nuestro es bastante resistente al cambio. Yo considero que la inercia es la fuerza que domina el sector sanitario y que la relación médico-paciente es muy asimétrica. Hay muchas relaciones, pues de como decíamos hace un momento, de sumisión, de miedo, de abnegación, de desconocimiento. Y es cierto que eso es una barrera que a veces impide la adquisición de nuevas tecnologías que nos pueden ayudar una barbaridad. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nosotros seguimos emitiendo a días de hoy informes marcianos que no se entienden, que los hacemos en nuestro idioma, pero que entregamos a los pacientes. Tú haces un copia-pega de un informe de una resonancia o a día de hoy ya de una analítica directamente y la metes en herramientas como GPT-3 y ya el sistema te va a traducir eso, ¿no? Deberíamos hacerlo nosotros mucho antes que los pacientes en sus casas después de salir de la consulta, pero esa tecnología la podíamos instaurar mañana mismo, no está complicada y es abierta.
Tú trabajas con datos y te gusta mucho exprimir esos datos para mejorar el trabajo de los médicos, para mejorar la experiencia del paciente, etcétera. ¿Cómo ves tú que es la mejor manera para obtener esos datos y para medir luego esos datos? ¿O cómo los estáis extrayendo, por ejemplo, vosotros?
Bueno, en mi parte del trabajo con el dato la hago mucho más en la Fundación 29. La Fundación 29 de febrero la creó mi buen amigo Julián Isla, ingeniero de Microsoft, y que por culpa de la enfermedad que sufre desde muy pequeñito su hijo Sergio, hoy en día Sergio tiene 14 años, pero desde los 2 meses de vida empezó a sufrir crisis epilépticas y le diagnosticaron tiempo después de una enfermedad rara que se llama síndrome de Dravet. Pues Julián creó esa maravilla que es la Fundación 29, la que estamos metidos hasta las trancas, y efectivamente ahí es donde estamos con tecnología aprovechando más el dato. Lo que hay que hacer, creemos que lo primero, y así consta en la página inicial de la Fundación, es que los pacientes de verdad tengamos todos los datos, porque ese es el poder nuestro. Tú tienes en tu móvil ahora mismo un montón de datos de lo que has corrido ayer, de la lista de Mercadona, de si tienes placas solares, los kilovatios que salieron ayer de la placa solar. Pero si te digo que me mandes tu gráfica del colesterol de los últimos 5 años, no la tienes. O a lo mejor la podrías tener, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el sistema público tiene esa opción. Pero ese dato es un dato inmóvil, está escrito en una piedra de mármol. Es decir, si tu colesterol viene subiendo desde los últimos 5 años, ningún médico te va a llamar y decir, oye Isabel, que te está subiendo el colesterol. Y por supuesto no conecta con los datos de tu actividad física. Y dices, oye, te sube el colesterol, pero veo que todos los días sales a correr, ¿no? Entonces, los datos ahora mismo en el sistema sanitario estamos muy acostumbrados a registrarlos de manera muy poco estructurada. Estamos hablando a día de hoy de que el Hospital Clínico de Madrid, uno de los principales del sistema público, hasta hace 4 meses no tenía todo el hospital con historia clínica digital. Había partes de historia en papel, estamos hablando del año 2022, ¿no? Y esos datos de fuera del sistema sanitario no están integrados en pos de la salud de los pacientes. Lo que estamos haciendo en la Fundación es aglutinar eso de alguna manera y además ahora meterle esa capa de inteligencia artificial para que le podamos preguntar cosas a esos datos y para que la inteligencia artificial se adelante a lo que está por ocurrir, bien sea una consulta médica o un evento que puede deducir de, oye, con esto que me estás diciendo, a lo mejor tienes que atender a esta o tal cosa.
Porque es de los sectores menos digitalizados.
Porque, como decía antes, nuestra inercia y nuestra resistencia al cambio es enorme y estamos situados dentro de la cadena social en una posición de poder. Es decir, cuando tú vienes al médico, soportas cosas, esperas, lenguajes, incertidumbres que jamás soportarías en un restaurante, en un hotel, en un aeropuerto. Y esa posición de poder hace que, pues bueno, desde dentro nosotros no tengamos cierta urgencia. Pacientes nunca nos van a faltar, venimos haciendo las cosas con el famoso esto siempre se ha hecho así. Pero claro, fuera de ese ecosistema que yo comparo, esto los millennials lo tendréis que mirar en Google, a Asterix y Obelix y la aldea gala que tenía la poción mágica, fuera de esa aldea gala donde nosotros estamos manejando esa poción mágica que es jugar con la salud de las personas, pues esos pacientes que también son clientes están en modo Amazon, por decir de alguna manera, ¿no? Llamo, aprieto un botón y me llaman, sé perfectamente dónde está mi pedido, tengo una gran capacidad de elección, pero fíjate que esas cosas son precisamente todo lo contrario de lo que ocurre dentro del sistema sanitario. Tengo un enorme problema de contactabilidad, no sé, que es una de las preguntas que más se oyen en un control de enfermería de un hospital, ¿cuándo va a pasar el médico? Me quedo sin comer siendo familiar porque no me dices eso, pero Amazon sí me dice cuándo viene el cepillo de dientes de la patrulla canina a la puerta de mi casa, que me importa muchísimo menos que cuándo me va a informar el médico sobre la salud de mi madre o de mi padre, ¿no? Entonces creo que esa posición un poco de cierto poder hace que tengamos esa resistencia al cambio, pero la presión desde fuera cada vez es mayor.
Estamos en un momento donde yo creo que uno de los grandes retos que tiene también el sistema sanitario, y así lo hemos contado en el informe de tendencias sobre el futuro del sector salud, es que tengamos que recurrir a los sistemas sanitarios el menor número de veces a lo largo de la vida. Pero además hay un reto enorme con descongestionar los hospitales, las listas de espera, que eso sigue siendo la gran, ¿no?, la gran piedra que nos encontramos todos como pacientes. Hay una cantidad enorme de dispositivos que nos monitorizan, que nos cuidan, que nos controlan, que podrían, con lo que tú dices, con un buen uso de ese dato que se queda ahora mismo perdido porque no se conecta a nada, es un dato que no está conectado ni con mi médico, ni con... podríamos hacer realmente un uso del dato que condujera a una prevención real, ¿no?
Claro, a ver, esto... Yo hay una frase con la que suelo abrir muchas de las clases que dice que un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Que es una frase que parece una perogrullada, pero bueno, lo dice un poco nuestro personaje misterioso de la serie que habéis escuchado, ¿no? El sistema sanitario está tradicionalmente diseñado para, en su mayoría, hacer actos médicos de atención reactiva. Es decir, cuando yo me pongo malo, voy al médico. En teoría, debería haber y sería a todos los niveles por los pacientes, a nivel económico, a nivel social, muchísimo más beneficioso dedicarse a la prevención. En mi opinión, no debería haber un Ministerio de Sanidad, debería haber un Ministerio de Salud. Es decir, el sistema sanitario está estudiado que contribuye en un 11% a la salud de la población. El 60% de lo que determina la salud de una población o de una persona es o bien la suma del comportamiento individual y la suma de sus condicionantes sociales. Nosotros tenemos que estar preparados 24/7 y dedicamos un montón de dinero a una cosa que afecta al 11% de la salud. Y si realmente no queremos que la gente venga a vernos a los hospitales, pues deberíamos estar de alguna manera en ese otro porcentaje o al menos en ese 60%, porque el otro es tu genética o la parte del mundo en la que vives, y eso es más difícil de actuar, ¿no? Entonces, estamos diseñados para estar perfectamente preparados para esas cosas, pero nos pagan mayoritariamente, nos enseñan y nos incentivan por hacer, no por no hacer. Entonces, el estado del bienestar tiene esa deriva de yo hago lo que quiero, que si me pongo malo, pues ya vendrá un helicóptero, me llevará a un hospital, me abrirán una coronaria y estaré medicado de por vida, con todo lo que significa a nivel humano y a nivel económico. Y estamos mucho más diseñados para eso. Creo que hay que ir mucho más a salud que a sanidad.
Has mencionado antes la fundación, yo quería sacarla un poco más adelante, pero me parece fantástico porque es una labor increíble la que estáis haciendo. Cuéntanos con más detalle cómo usáis la tecnología.
Bueno, lo primero creo que diferencia lo que hacemos en la fundación es que todos los que están allí, por quienes se ha movido todo esto, son pacientes. El primero es Sergio, que es el que da sentido a todo, Julián y Lucía, sus padres, y al fin y al cabo, pues todos los que trabajan allí, menos yo, que como te decía, soy el infiltrado del sistema, el cómplice para intentar cambiar las cosas, ¿no? Y el conocimiento que ahora mismo pues tiene tanto Julián como Javier y Juanjo, que ha sido nuestra última incorporación a la parte de desarrollo respecto a cómo la tecnología puede ayudar a los pacientes, es bestial, y sobre todo las ganas, ¿no? Nosotros nos reunimos todos los días a las 5 por videoconferencia y es que trabajan a una velocidad y con una pasión absolutamente increíble para hacer algo que es, pues como te decía hace un momento, relativamente lógico y normal. Oye, aquí cojo el móvil, tengo mis datos y le puedo preguntar a mis datos desde recuérdame la siguiente cita que tengo con el médico, qué tengo que hacer para esto, cuándo me voy a quedar sin medicación, cosas súper básicas pero que nadie está haciendo. Y efectivamente viene de la parte de los pacientes y esa es la parte bonita. Y cambia tanto y tan rápido que es que las posibilidades que hay son increíbles. Ahora mismo estamos con esto del GPT-4, que es la última versión, deseando que llegue a las 5 para decir, oye, ¿qué habéis descubierto? ¿Qué estamos haciendo con esto, con lo otro? Y estamos muy cerca de poder, de verdad, sacar estas herramientas a uso con pacientes reales. Estamos haciendo ya pruebas con pacientes un poco in vitro, por decirlo de alguna manera, pero sí con pacientes reales, para que, como tú decías, ese dato y ese dato agregado de todo lo que me pasa, que puede ser desde, pues eso, el Fitbit, el informe médico o una nota de voz que yo le diga al sistema de hoy me ha dolido la cabeza al levantarme por la mañana, realmente se use para generar salud.
A mí hay una cosa que me preocupa también de todas estas tecnologías. Bueno, en España tenemos un sistema público maravilloso de salud, pero a mí me inquieta que al final se genere una brecha de desigualdades enormes, ¿no? Entre la gente que va a poder pagarse su salud a través de estas tecnologías y la que no.
Pues es un tema de los más candentes a día de hoy. Hay muchos temas con esto, ¿no? La regulación, la ciberseguridad, la parte ética, pero claro, la desigualdad que genera es importante. Por un poco por lo que te decía antes, el sistema sanitario es un enorme mastodonte que consume muchos recursos, donde hay mucha gente sobrecualificada. Hablo por los médicos, hablo por las enfermeras, hablo por otras partes de lo que puede ser, por ejemplo, un hospital, que están haciendo labores que se podrían directamente eliminar. Vuelvo a lo mismo, nos enseñan a hacer y no hacer y no nos preguntamos, oye, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿No? Que se podrían automatizar con tecnología para dedicar de verdad al cuidado de las personas. Y hablo incluso desde la propia formación de un médico, que ahora mismo son 6 años de carrera y 4 o 5 de especialidad. Se podía cortar muchísimo en un momento en el cual nos viene un tsunami de jubilaciones, de médicos, de especialistas. Por ejemplo, los últimos datos del MIR dicen que cerca de 200 plazas de medicina de familia no se han cubierto en toda España porque no hay médicos que quieran hacer atención primaria por cómo está el sistema, ¿no? Es decir, hay muchísimos aspectos que hacen que vaya a haber un problema de acceso, un problema de inequidad y que, obviamente, como ocurre en otros sectores, quien tenga dinero para pagar ese acceso, y no estamos hablando ni siquiera de ese debate entre pública-privada, es que se va a generar un subsistema de privado 100%, por decirlo de alguna manera, no respaldado por una aseguradora médica, o seguros de reembolso, que cada vez hay más, porque cuando llega ese momento que decíamos en la introducción crucial de, oye, me encuentro mal, necesito un médico, pues te vas a encontrar con que no hay citas disponibles o que la única manera es entrar a una urgencia donde lo primero que te van a decir es, a no ser que usted venga muriéndose, pues va a esperar 7-8 horas para hacer una atención médica no de baja calidad por los profesionales que están en la urgencia, pero de baja calidad para el motivo que realmente te trae esa urgencia, porque hay muchas cosas que no es el entorno adecuado médicamente tratarlo en una urgencia. No sé muy bien, claro, yo estoy en una parte de la cadena en que estoy en la provisión de servicios, ¿no? No estoy en la gestión más elevada o en la dirección de política de un gobierno, ¿no? Pero no sé muy bien dónde vamos a llegar en este sentido, pero que ese tsunami del cual estábamos hablando, lo estamos viendo con un mojito en la mano en la playa y diciendo, uy, mira lo que viene, mira lo que viene, y viene en algunos aspectos muy rápido.
¿Por qué pasa en atención primaria? Porque además yo sé que tú eres gran defensor, ¿no?
Mucho. Soy un fanático de la atención primaria. Creo que es la especialidad más bonita que hay y la más compleja. Pero, desgraciadamente, uno de los motivos por los cuales yo di el salto al lado oscuro de la gestión hospitalaria y encima a una empresa privada, mis amigos me decían que se me había vuelto loco, ¿no? Era porque esa especialidad que a mí me apasiona a día de hoy y que reconozco en muchísimos de mis compañeros con los cuales mantengo todavía contacto, pues no se dan las condiciones. Nos hemos convertido en dispensadores de recetas, en generadores de partes de interconsulta al sistema especializado. Hacemos muy poca, la especialidad se denomina medicina familiar y comunitaria, ¿no? Esa salud para la comunidad, y es una verdadera lástima. Pero a día de hoy el sistema está diseñado sobre la atención primaria, que está en una quiebra operativa en cuanto a procesos, en cuanto a profesionales que están abrasados o, pues como te decía...
Están muy quemados, ¿eh? Sí, tengo amigos médicos, están muy, muy saturados.
Normal, normal. Yo tenía una compañera que cuando yo trabajaba en un centro de salud aquí en Madrid, en la zona de Móstoles, y que teníamos unas agendas tremendas de 70 pacientes al día, incluso a veces más las urgencias, ¿no? Y ella todos los días decía, yo al día veo 50. Y claro, yo decía... Joder, me metí hasta en su listado. Digo, pero a lo mejor soy yo el tonto que como llega un nuevo me meten más pacientes y ella efectivamente ve 50, ¿no? Y me decía, no, yo todos los días vengo 50. A partir del 51 vienen a verme a mí, porque yo ya no estoy. Porque yo ya no estoy, estoy ahí de cuerpo presente, pero ya no, el cerebro no me da para más. Entonces no se hace...
Nos reímos, pero es muy
triste. No, claro, es muy complicado hacer medicina de una mínima calidad viendo 70 pacientes al día con muy poquito tiempo. Y hay muchas cosas, insisto, que podríamos hacer de otra manera, incluso pacientes que estamos viendo porque hay una medicalización, a mi juicio, excesiva de la vida, y muchas cosas hay que pasarlas por el médico cuando hay otras que deberíamos tirar de otros recursos.
Hablando también de tecnología, el COVID lo hemos visto, ha impulsado algunas cosas, entre ellas, con gran debate también, el tema de la telemedicina. Pero resulta que España, pues es que somos líderes en telemedicina. Leí el otro día un 62% de pacientes ya han utilizado un sistema de teleconsulta. ¿Cómo vas a ver la evolución de la teleconsulta o la telemedicina?
Pues mira, en muchas de las clases pongo una gráfica que creo que es muy significativa cuando hablo de esto de la inercia del sistema sanitario, ¿no? Es una gráfica que desde 2016 indica el número de teleconsultas telefónicas y por vídeo, ¿eh? Me da igual cualquiera de los dos tipos, que había antes del confinamiento y estaban prácticamente en la línea de base. Cuando llegó el confinamiento hay un pico gigantesco, pero en cuanto se desconfinó a la población empezó a bajar otra vez. Es cierto, y ese dato es real, que hay mucha gente ya que ha probado eso, y además hay muchos estudios que indican que el nivel de satisfacción de esos pacientes es elevadísimo. Es decir, oye, yo estoy encantado de para según qué cosas, que me vea mi médico, que me vea mi enfermera a través de una pantalla del móvil o del ordenador, o que me llamen. Evito desplazarme, evito perder tiempo, evito hacer huella de carbono dando vueltas al hospital para aparcar, para una interacción que a veces nos dura minutos, ¿no? Es decir, oye, me he cogido de la mañana que voy al médico, pero si es que vas a estar 5 minutos y medio, pero te coges la mañana, ¿no? Entonces, el problema que hay es que esa inercia hace que, aunque la gran mayoría de los pacientes e incluso muchos médicos sea una manera de hacer medicina que les agrade, pues los sistemas muchas veces no lo están promocionando como debería. No te digo que hayamos vuelto a esa línea de base, pero desde luego no se ha quedado tan, tan arriba. Y ya estamos viendo ese tipo de interacciones, y te hablo también con chatbots y otro tipo de formas de comunicarse con los pacientes que están muy instauradas en otros sectores, pero nosotros somos más lentos y más reacios a ese cambio.
Hablabas antes que me ha sacado un reto, otro que yo tenía también apuntado, el tema de la regulación y la protección de los datos. Hablamos de datos y uso de datos, pero es un tema muy sensible el dato médico, por muchas implicaciones que tiene. Y esto lo relaciono también con lo que me acabas de decir, de por qué el médico tiene que hacer una cosa que podría gestionar y hacer perfectamente otra persona. Yo tenía que hacer una revisión a mi hija con una vacuna previa, no recordaba la última vacuna, si la había puesto, bueno, ya son 14 años, ¿eh? Ya es la última, el de lo último. Pues la persona que me estaba atendiendo en la recepción de las citas, en el mostrador, no tenía acceso a esa información, solo me la podía dar su médico, su pediatra. Uh-huh. Con lo cual, tuve que concertar una cita con la pediatra me tuvo que llamar, o sea, perdió tiempo de atender a alguien que podía estar malito y lo podía necesitar para hacer una gestión, un trámite de te llamo, sí, he mirado en el ordenador que fue esta vacuna, te toca. Entonces, ¿qué está pasando con el, ¿por qué tenemos tanto miedo? Que yo lo entiendo por una parte y por otro, te pregunto también, ¿cómo va la regulación en este sentido?
Bueno, el miedo es entendible, pero fíjate, mencionaba hace un momentito abajo en The Place un estudio de Price donde dice que el 83% de los pacientes estarían dispuestos a compartir sus datos médicos para una mejor experiencia, ni siquiera para mejorar la salud, para una mejor experiencia, que es lo que tú dices. Oye, una mejor experiencia sería, yo comparto los datos de la vacuna para que pueda acceder la persona de administración, para no tener que ir allí y gestionar otra cita, una cita telefónica. Es cierto que el dato sanitario está catalogado en todos los sistemas regulatorios como el de más valor, pero es que estamos acostumbrados a compartir, donar, despilfarrar, táchese lo que no proceda, datos de todo lo demás, y de repente cuando dices, oye, es que mi tensión arterial o eso, o la vacuna del tétanos, no, porque me da mucho miedo, ¿no? Yo creo que hay que quitar un poco de hombre del saco aquí, confiar un poco en las instituciones. Es cierto que la regulación va mucho más lenta porque es prácticamente imposible ir a la velocidad casi de la luz a la que va la tecnología, pero creo que hay que apostar fuerte y una vez más utilizar esa empatía y ponerse de verdad en el lugar del paciente y preguntarle a los pacientes, oye, igual que tienes los datos de la placa solar y de lo que has corrido esta mañana, ¿quieres tener esto? ¿Me dejas que podamos hacer cosas con esa, obviamente regulado y no puesto en plaza pública? Pero sí, hay mucho miedo y mucho debate sobre, por ejemplo, pues eso, si en mi empresa van a saber cómo tengo el colesterol y si me va a dar algo, entonces me contratan. O leí hace poco una noticia esta del olvido oncológico, ¿no? Sí, respecto a los créditos de pacientes que tienen sus historias, procesos oncológicos. Pero bueno, creo que hay que normalizarlo. Y además, una vez más, para eso tenemos el dato. Tampoco tiene mucho sentido decir, oye, no te doy un crédito porque tuviste un cáncer, denominado cáncer, que está absolutamente curado y recurado y figura en tu historial clínico. O directamente a los 5 años por línea roja decir, ah, pues nos olvidamos de esto. Tenemos muchos datos para saber según qué tipo de cáncer, qué probabilidades hay de una cosa o de otra, ¿no? Y una vez más, alimentar a los sistemas con datos nos podría hacer que viviéramos mucho mejor.
Pues eso es lo que intentaba hacer el director del hospital de la serie que hemos escuchado, que los pacientes vivieran mucho mejor y que sus propios equipos, las personas que trabajaban, vivieran y trabajaran mucho mejor. Ahora sí que ha llegado el momento. Mira que se me ha pasado corto, no me apetecía decir esto, no me apetece desvelaros qué serie es, porque quiere decir que ya terminamos, pero bueno, dinos de qué serie se trata.
Bueno, pues eso que habéis escuchado ocurre en los primeros minutos de la primera temporada de una serie maravillosa que se llama New Amsterdam, que podéis ver en Netflix y que cuenta la vida de su director médico. Se llama Max Goodwin. Es un personaje, como todos los de las series de médicos, muy real, por si alguien se lo pregunta. No funcionamos así, ni tan rápido, ni somos todos tan guapos, ni es todo tan bonito, pero es cierto que al menos New Amsterdam está basada en las memorias del director médico del hospital donde se firma la serie, que es el Hospital Bellevue de Nueva York, uno de los primeros hospitales públicos de la ciudad, uno de los más antiguos, y su director cuenta sus vivencias en un libro que sirve de base a la serie y que luego obviamente pues ya mete en ficción. Pero Max como personaje de ficción tiene muchas cosas que han sido muy utilizadas en los foros de gestión sanitaria. Una de ellas es este uso absolutamente masivo de la empatía y de hecho de un concepto que se llama compasión, con dos S's, no es la compasión castellana de la pena o la lástima, la compasión es su frase de fetiche, how can I help, cómo te puedo ayudar, es la empatía orientada a la acción, y luego ese trabajo de estar donde ocurren las cosas, un director que, al menos en mi caso, como yo, pues vamos de pijama verde, pateamos el hospital, hacemos noches cuando hay que hacer noches, estamos al lado del personal y de los pacientes, que creo, a mi entender, que es la no solo la mejor, pero la única forma de hacer que esa experiencia de paciente sea inigualable.
Ahora entendéis, cuando le he presentado y he dicho, ¿por qué esta persona es tan increíble y su capacidad de empática, ¿no? Pero es que esta serie tiene también otra anécdota y no podemos terminar sin que la cuentes, por favor. O sea, el actor protagonista de esta serie se llama Ryan Eggold, y aquí nuestro invitado tiene una anécdota personal muy buena. Cuéntanosla, venga.
Bueno, la verdad es que fue muy divertido porque, casualidades de la vida, resulta que tengo una amiga que es Carla, a la que mando muchos recuerdos desde aquí, y que, bueno, nos unió en este caso la enfermedad de un familiar, y resulta que descubrí tiempo después que Carla trabajaba en el equipo de dirección de la serie. Y ya hace tiempo le dije que lo que más feliz me haría, y ella siempre decía, ¿cómo te puedo agradecer todo lo que me ayudas? Y dije, mira, una foto dedicada del personaje de Max, ¿no? Que me mandó, y de hecho me mandó la foto, y a día de hoy, como ella vive donde vive y yo donde vivo, pues no tengo la foto física. Pero ya el rizar el rizo fue que me envió un día un vídeo, lo podéis ver en mi perfil de Instagram, pues un vídeo que grabó caracterizado como Max, el actor, agradeciéndome mi trabajo como un, como dice en el vídeo, un real life Max, un Max de la vida real. Y eso me lo mandó un día, yo estaba por la tarde trabajando en el despacho, me lo mandó por WhatsApp Carla, y de repente cuando lo abrí, porque no esperaba para nada, ni me dijo, mira esto que te voy a tal, abrí el vídeo y cuando veo aquello que empieza diciendo hello Carlos, thank you for being a real life Max, bueno, casi me da un infarto.
¿Lloraste?
Lloré absolutamente, porque, bueno, pues ya te lo dije cuando preparamos esto, una de mis vocaciones es la de actor frustrado, y yo, vamos, me veía ahí reflejado, y la verdad es que fue una maravilla. Pero os recomiendo la serie porque, aparte de entretenida, da que pensar, y creo que hay muchas cosas que se pueden trasladar, en este caso sí, de la ficción a la realidad.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por gracias haber dicho que sí, por haber compartido este ratito de paseo. Espero poder pasear contigo más veces.
Cuando quieras.
Y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Ya sabéis que nos escuchamos en el próximo podcast.